Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron, acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y durante las siguientes dos horas le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo sucedidas el día de hoy, jueves 22 de febrero, así que no se vaya porque comenzamos. El presidente López Obrador informó esta mañana que el día de ayer recibió un cuestionario del periódico estadounidense The New York Times. En este cuestionario le pide el periódico al presidente pues una reacción sobre una supuesta investigación que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos acerca del presunto vínculo entre colaboradores suyos y cárteles del narcotráfico. Esto dijo el presidente.
Distinta a la investigación de la DEA que se hizo pública hace unas semanas y que solo analizó su campaña de 2006. Quiere decir que me han dado seguimiento porque esta es otra. Por este medio solicitamos sus comentarios sobre el reportaje. Tenemos hasta las 17 horas hoy, el 21 de febrero, comentarios para incluirlos en el artículo. Puede contactarme por correo o por teléfono.
Y así como escucha, el mismo The New York Times reconoció que los funcionarios estadounidenses cerraron la investigación. Así lo dijo también Andrés Manuel López Obrador.
Fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos.
Ojo que en este artículo publicado por The New York Times el día de hoy se reconoció que mucha de la información recolectada por oficiales de Estados Unidos vino de informantes cuyos relatos, escuche, pueden ser difíciles de corroborar y a veces terminan siendo erróneos. Los investigadores obtuvieron la información mientras llevan a cabo una investigación de la actividad de cárteles criminales y la verdad es que no estuvo claro que cuánto fue de lo que dijeron los informantes, pues confirmado. Ahí tiene usted esto. Vaya. Bueno, sobre todo este tema, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, él confirmó en una conferencia virtual que no existe una investigación sobre el presidente de México y presuntas conexiones con el narcotráfico. Dijo incluso que el Departamento de Justicia tendría que ampliar la información sobre las investigaciones a aliados del presidente de México y las campañas electorales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Kirby. Creo que el Departamento de Justicia ya ha dejado claro que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador y el Departamento de Justicia tendría la responsabilidad de revisar cualquier acusación. Eso dijo John Kirby. Ahí está usted. Fue el día de hoy en la tarde. Bueno, en más información... Durante la exposición de la carta que The New York Times le envió el presidente, pues leyó el número telefónico de la corresponsal en México de este medio, de Natalie Kitroev. Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pues inició una investigación, es una investigación de oficio, hay que mencionarlo, por la exposición de los datos de la periodista del periódico The New York Times. ¿Qué cree? Parece que hay una tregua en Guerrero entre dos grupos delincuenciales, entre los tlacos y la familia michoacana, después de que el lunes hubiera un enfrentamiento que dejó 17 muertos al menos allá en Guerrero. Esto nos lo confirma el padre Filiberto. Con él vamos a hablar más adelante, pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos con mucha, con muchísima información.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el diario estadounidense The New York Times le hizo llegar un cuestionario para que ahí aclarara una supuesta investigación que se llevó a cabo sobre el presunto vínculo entre colaboradores suyos y el narcotráfico. Sara Pablo, voy contigo, muy buenas tardes.
Horas antes de que el New York Times lo publicara, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte del contenido del reportaje que sostiene el diario. Se basa en una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de los Zetas, además de versiones de que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. Agrega que gran parte de la información recopilada por funcionarios de Estados Unidos provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos. El Ejecutivo inició su conferencia mañana era con el tema. Leyó el cuestionario que le envió el diario y lo respondió al mismo tiempo. Rechazó las acusaciones, dijo que todo es falso y pidió una explicación al gobierno de Joe Biden.
4. Un tercer informante contó a los investigadores que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza. No cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo, el New York Times.
Recordó que esto se suma a lo publicado hace unos días en 3 medios extranjeros, en el sentido de que durante su campaña del 2006 pudo haber ingresado dinero del narcotráfico. Detalló que en su visita a Palacio Nacional, la asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, le comentó al respecto.
Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Lo que sucedió, lo lamentamos mucho. Esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. No lo sabían. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar.
El presidente advirtió que si existió esta investigación, ¿con qué derecho la administración de Estados Unidos indaga a un gobierno? Dijo que en este caso sí se trataría de un acto de intervencionismo.
¿Quién fue? ¿El Departamento de Justicia? ¿El Departamento de Estado? ¿La CIA? ¿La DEA? ¿De parte de quién? A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido, de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿Que no cada país es independiente y soberano? ¿Qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, hay aspectos claves alrededor de este reportaje o publicación. Uno, no existe conexión directa entre el presidente López Obrador y el narcotráfico. O sea, no la hay. Casi toda la información provino de informantes que son difíciles de corroborar o que terminan siendo incorrectos. Y esta información se obtuvo mientras se llevaba a cabo una investigación al crimen organizado. Y justo de esto habló el día de hoy el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, quien confirmó en una conferencia virtual que no existe, que no hay investigación sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y presuntas conexiones con el narcotráfico, y dijo que el Departamento de Justicia tendría que ampliar la información sobre las investigaciones a aliados del presidente y campañas electorales. Y bueno, toda esta situación ha estado, sin duda alguna, en la discusión pública, una más que se suma a lo que se señala, se acusa, se dice que es una guerra sucia, un embate en contra del actual gobierno. Son trabajos periodísticos, estamos hablando de que cumplen con el menor rigor del oficio de informar, con el que se corrobora fuentes o con el que se da información que se puede demostrar. Julio Astillero, te agradezco enormemente que nos acompañes el día de hoy aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, buenas tardes. Gracias a ti, gracias a la audiencia. A la orden, Juan.
Pues ahí está la pregunta, ¿no?, del quehacer periodístico, tú reportero, columnista, periodista de tantos años, de distintas fuentes, analista. Pues, ¿cómo ves este trabajo periodístico que publica un periódico que tiene un enorme prestigio de hace mucho tiempo, del New York Times?
Claro, es todo un símbolo de un periodismo que ha tenido momentos luminosos, momentos trascendentes, pero fíjate que todo ello se topa hoy con este trabajo que yo no alcanzo a definir si es un reportaje, una nota o exactamente qué es, porque resulta que hay todo miles de caracteres volcados en esta nota para decirnos que lo que están publicando no tiene viabilidad procesal en el ámbito judicial de Estados Unidos, que fue desestimado por los propios jefes de los investigadores, pero esencialmente que todo lo que dicen forma parte de una compilación que proviene de informantes, así lo dicen ellos, cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos.
Imagínate.
Sí, imagínate nada más. O sea, lo esencial. Aquí estamos en presencia de algo que no tiene fuentes, que no tiene datos, sí.
Oye, bueno, pues la redacción, hay que decirlo, es buena, es cautelosa, se ha señalado, se ha dicho, está bien escrito, y esto se da seguramente ante la falta de pruebas. Entonces decía por ahí un amigo que se reprocha su ingenuidad en tiempo electoral, ¿o qué onda? Porque nada es casualidad en política, Julio.
No, pero ahorita no puede haber ingenuidad electoral, Juan, porque estamos viendo momentos muy tensos y muy complicados, y lo que hoy ha hecho el New York Times es sumarse a la concatenación de hechos que tratan de crear una percepción de que estamos en presencia de un narcogobierno, y eso viene desde una visita de Jorge Ramos a la mañanera, luego una declaración del Instituto Baker, luego la publicación concertada en tres medios extranjeros de una misma filtración de la DEA, y luego declaraciones como las de un presunto jefe del narcotráfico en Guerrero dadas a Latinos, y ahora esto, a mí me parece que no puede haber lugar para una ingenuidad.
Un presunto líder de una campaña, de un grupo delincuencial que tiene un primo en el PRD, ¿no?
Así es, con el PRD,
otra casualidad,
parte del equipo de Silvano Aureoles, relacionado con Roberto Madrazo, que es el principal financista de este proyecto Latinos. Entonces no hay lugar para la ingenuidad. Son tiempos electorales complicados, tensos, y ahí están insertando este tipo de insidias, porque no hay otra manera de decirlo, Juan. No hay pruebas, no hay datos, no hay referencias. Lo que hay es un recalentado muy mal hecho.
Oye, el New York Times, pues un periódico que decíamos con gran prestigio, que ha tenido grandes momentos, que hoy pues muestran otra cara de una moneda, y esta pues parece estar devaluada. ¿Cómo se presta, cómo crees que se preste un medio tan importante a publicar un trabajo periodístico? Ya deja tú el tema político, o sea, con el menor sustento para poder llevar a cabo algo que se pueda llamar reportaje. Yo por eso le digo publicación, porque sí es una publicación cuya fuente, pues me parece que es Times New Roman, y hasta ahí, Julio.
Sí, es uno de esos ejemplos para llevarlos a las escuelas de periodismo, Juan, para mostrar y decir, esto es lo que no se debe hacer. No se puede tratar de fundamentar una publicación de este tamaño y ninguna otra a partir de fuentes o personas informadas del caso o de datos que se dice constancias en documentos de Estados Unidos sin señalar ninguna en absoluto. No hay ni una sola prueba o referencia. En un examen de periodismo reprobarían quienes redactaron esta publicación, Juan.
Pues ¿cómo se le fue al jefe de redacción? Porque esto no es un duende. En fin, Julio Astillero, sobre este mismo tema, pues hay otro asunto que es las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera. Ayer hablaba en este espacio con la senadora Claudia Ruiz Massieu, tuvimos ahí un debate sobre censura, si hay censura o no hay censura en México, si hay violencia hacia los periodistas desde el gobierno. Y bueno, resulta que hoy el presidente López Obrador da a conocer el teléfono de la corresponsalía del New York Times en México. Ya el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, pues ya emitió una investigación de oficio. ¿Tú cómo ves esto, Julio?
Creo que es un descuido, que ¿verdad? Fue un desliz, es decir, sin lugar a dudas no deberían de haberse dado los datos personales de la reportera y mucho menos permitir o promover o propiciar que haya una escalada de este tema en el cual ahora está tratando de ubicarse en este punto que sí es censurable, sí es criticable, el hecho de dar a conocer sobre todo los datos y el número telefónico, pero eso pareciera que están tratando de llevarlo a que supla el otro asunto de fondo.
Exacto.
Que es la falta de pruebas y la falta de credibilidad de esta publicación tan mal hecha.
Exacto.
Sí, está mal lo del teléfono, pero es un asunto, no diría secundario, sino de otro nivel que puede castigarse o señalarse de otra manera, pero no olvidemos que lo importante, lo grandote, es lo que otros medios convencionales de comunicación ya están instalando como una verdad que sí abona el camino para la oposición en su ruta electoral.
¿Qué necesidad había de dar el teléfono, distraer la atención de donde tiene que estar, que es la falta de sustento de esta publicación? Y bueno, ya se va a ver la discusión con esto que dio el presidente, el teléfono de la corresponsalía. Julio Astillero, muchas gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. El día martes le di a conocer sobre un lamentable hecho, uno de más ocurrido en el estado de Guerrero, un enfrentamiento entre dos grupos criminales que se disputan parte del territorio de este estado, los Tlacos y la familia michoacana, en la que, bueno, los videos circularon en redes sociales terribles, una masacre, se hablaba de 17 muertos, después la Fiscalía del Estado dijo que no, que eran mucho menos, ayer el presidente de la República en la conferencia mañanera salió a decir que al menos me parece que eran 12, al menos, y esto se da poco menos de una semana después de que se lleva a cabo una tregua entre los Tlacos y otro grupo delincuencial que opera en este estado, que es el de los Ardillos. Le recuerdo, es el que su líder desayuna con la alcaldesa de Chilpancingo, con Norma Otilia Hernández. Bueno, hoy los Tlacos y la familia michoacana acuerdan tregua en Guerrero. Esto de acuerdo a información que nos hemos enterado recientemente, hace algunos minutos. Pues estaremos pendientes de ver qué sucede con esta información. Y el padre José Filiberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, pues ¿cómo está esta situación? Apenas hablábamos, me parece que el día de ayer, no es así, sobre esta situación, ayer o antier, entre los Tlacos y la familia michoacana, y hoy al parecer han llegado a una tregua. ¿Cómo se alcanza esto?
Hola, mira, pues sí, primero confirmarte con alegría que, pues después de ver estas horrendas imágenes al inicio del año y ahora hace unos días, pues finalmente podemos decir que va a haber un cese al fuego. Es lo que me han confirmado ayer precisamente que ya habían llegado a este diálogo y digamos a esta conclusión, ¿no? De estos diálogos que no necesariamente iniciaron ayer, llevan meses, inclusive antes de la intervención de los obispos, simplemente ninguna de las dos partes se ponía de acuerdo. Al día de ayer no sé qué influyó, pero pues espero que haya sido algo bueno y pues reiterar eso, ¿no? O sea, tan un precedente.
Sentar un precedente. Padre, se le oye un poquito mal la conexión, tal vez si da unos dos pasitos a la izquierda o a la derecha podamos restablecerla, que se oiga un poquito mejor.
A ver,
no ahí sé está si mucho mejor, escucha. Padre. Aprovecho para preguntarle, ¿los obispos habrían tenido alguna participación en esta tregua entre
los
grupos? No.
Ayer no hubo ninguna intervención de nadie, fue voluntad de los dos grupos, iniciativa de los dos grupos. Lo de los obispos en su tiempo, pues, una iniciativa, pues a lo mejor tuvo fruto hasta ahora, pero te digo, antes de eso ya ellos tenían conversaciones. Entonces todos hemos puesto de nuestra parte, de nuestro granito, y pues ahí están los resultados.
Pues ahí están los resultados, todos han puesto de su parte, su granito. Se agradece, por supuesto, la intervención que dan ustedes ante pues la indefensión en la que está la ciudadanía en el estado de Guerrero y la pues nulidad por parte de las autoridades estatales, municipales, para poder lograr estos acuerdos, un cese a la violencia, un cese a los ataques. Pero se da esto, padre, a 3 días de un brutal enfrentamiento entre estos mismos dos grupos, entre los tlacos y la familia michoacana. Hoy llegan a un acuerdo. ¿Habrá influido de alguna manera esta situación reportada el martes pasado que habría sucedido el lunes, este enfrentamiento?
Pues mira, ya había algo similar al inicio del año, el entonces yo creo que pues sí.
Se le escucha muy mal, padre, a ver si pudiéramos restablecer un poquito la comunicación, se oye entrecortado. A ver,
ya.
A ver, padre.
¿Me escucha mejor?
Mucho mejor.
Ah, sí, le comentaba que pues yo creo que tiene que ver, o sea, nadie puede mantener una lucha por tanto tiempo y esto llevaba más de un año, casi 2 años, y pues al final sin... O sea, ¿qué es lo que se gana usando las armas? ¿Qué se gana con la violencia? Nada, nada, nada tiene bueno de resultado. Entonces yo creo que al final son conscientes de eso y pues esperemos que esto sea una base para algo mejor, porque no, la paz no solamente se limita a dialogar, a negociar, a que grupos del crimen organizado se pongan de acuerdo, no, tiene que ver con muchas cosas. Hace falta reconstruir el tejido social, hace falta poner atención a las policías municipales, fortalecerlas, cambiar el sistema de justicia de nuestro país, muchas cosas, ¿no? Hace falta hacer. Y eso no nos corresponde, le corresponde a los políticos, y ojalá pongan a hacerse su chamba.
Es justo el atender las causas de la delincuencia lo que lo va a detener, todo lo demás puede ser paliativo, pero se agradece que mientras esté esta tregua, un acuerdo. ¿En qué consistiría, sabe usted, esta tregua? ¿Qué dictaría? ¿Cuáles serían las condiciones?
Mire, desconozco lo que haya cedido cada grupo, pero algo tuvieron que ponerse de acuerdo y pues al menos en no ya utilizar la violencia, yo creo que eso ya es para mí algo importante.
Pues padre, muchísimas gracias. José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, estamos en comunicación. Cuídese mucho, padre, le mando un abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Sobre esta situación en Guerrero, las causas, qué está sucediendo, vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, me enlazo con mi compañero Javier Navarro, porque el día de hoy en la Ciudad de México un auto cayó en una zona de obras muy cerca de Plaza Arts, este centro comercial que está en Periférico, camino a Santa Teresa, y el conductor murió. Parece que también su acompañante, me están reportando, y también me están reportando que hubo varios disparos. Javier, tú nos tienes los detalles, voy contigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Esto sucedió minutos antes de las 3 de la tarde, cuando se reportó la caída de este automóvil a las obras de construcción de 5 metros de profundidad sobre el anillo periférico, a la altura de la calle Manzana, pasando Plaza Arts con dirección hacia el norte. Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes bajaron a revisar a los ocupantes del automóvil BMW color azul con placas del estado de Morelos y encontraron que solo estaba el conductor, un hombre de 58 años de edad, pero estaba muerto con varios impactos de bala. Al lugar llegaron familiares de esta persona fallecida, quienes lo identificaron con el nombre de Juan Martín Larrauri, quien se informó fue detenido en un cateo el 28 de abril del año pasado en un domicilio donde encontraron autos de lujo con reporte de robo en los Estados Unidos y con documentación falsificada. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues ahí estaremos pendientes, Javier. Muchísimas gracias por tu reporte y a ver qué dicen las diligencias, a ver qué dicen las autoridades. Y me imagino que debe haber imágenes tomadas desde las muchas cámaras que hay en esta zona. Ahí está el periférico, está Avenida Santa Teresa, son vialidades de enorme importancia que están videovigiladas.
Claro que sí, Juan. En tanto, pues están llevando a cabo la revisión de estos videos de las cámaras de vigilancia del gobierno capitalino, y esto pues para que lleve primero a identificar, ubicar y poder detener a estos responsables de la agresión con disparos de arma de fuego, Juan.
Javier, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Un abrazo. Contingencia ambiental en la Ciudad de México, mala calidad del aire. Tome usted sus precauciones tanto en materia de salud como también en materia de movilidad, porque mañana pues se endurece el programa Hoy No Circula. Raquel Flores, voy contigo. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó esta tarde la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La razón, informó la CAME, es que a las 15 horas de este jueves se registró una concentración máxima de ozono de 167 partes por billón, esas partículas que no se ven, pero se evidentemente tienen afectaciones para la salud de la población. Esto ocurrió en la estación de monitoreo a justo medio de la alcaldía Tlalpan aquí en la Ciudad de México, por lo cual mañana viernes 23 de febrero deberán suspender su circulación en horario de las 5 a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, aquellos vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 y con cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos, Juan, cuya matrícula esté conformada solo por 3 letras. También los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, con engomado azul y terminación de placas 9 y 0. Hay que decir también que estos vehículos de carga local o federal que dejarán de circular a partir de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los taxis con holograma de verificación 0, 1 o 2, que pues deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas pues en los incisos de la ley A, B y C, que se les aplicará a la circulación de las 10 a las 22 horas. A las 8 de la noche, Juan, finalmente la CAME informará cómo continúan estas condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalezcan en la zona metropolitana del Valle de México para informarnos si continúa, que seguramente así será, o se suspende este programa de contingencia ambiental fase 1. Por lo pronto, lo que te puedo informar, Juan.
Raquel, muchísimas gracias y estaremos pendientes de lo que diga la Comisión Ambiental a las 8 de la noche.
Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raquel. Pues ahí tiene usted, hay contingencia ambiental, muy mala calidad del aire, hay que evitar actividades cívicas, culturales, ejercicio al aire libre. Muchas personas en la Ciudad de México gustan de salir a correr una vez que terminó el trabajo. Es una buena hora, no está haciendo tanto calor. El día de hoy sí no es una muy buena idea. Se suspenden actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas entre la 1 de la tarde y las 7 de la tarde. Y bueno, pues hay que posponer todos los eventos que se llevan a cabo al aire libre. No fumar, por favor, sobre todo en espacios cerrados, y mantenerse informado sobre la calidad del aire. Hay una aplicación, que es la aplicación Aire, y bueno, en el sitio web del gobierno de la Ciudad de México es www.aire.cdmx.gob.mx. Nos vamos a una pausa, regresamos con más, mucha más información aquí en Fórmula Noticias, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, Morena, el partido Morena, ha formalizado una denuncia penal ante el Instituto Nacional Electoral por la guerra sucia emprendida en contra de la doctora Claudia Sheinbaum a través de estos grupos de bots en redes sociales, estos que estaba hablando con el especialista español Julián Macías. Bueno, esta denuncia se va a presentar, así lo anunció el dirigente del partido, Mario Delgado. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles, voy contigo, muy buenas tardes.
Hola Juan, buenas tardes. Sí, finalmente Morena formaliza esta denuncia para que el INE investigue la supuesta campaña en redes sociales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se le señala tener vínculos con el crimen organizado. El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que la oposición es quien está impulsando esta campaña digital. Escuchemos lo que dijo.
Es clarísimo, lo vemos en las tendencias. Es una tendencia artificial con errores e inflada con dinero. Ese dinero está incidiendo o pretende incidir en este proceso electoral que estamos. Es financiamiento ilícito provenido del extranjero y es financiamiento no declarado. Y tenemos otras también incidencias que se tienen que investigar.
Y además dice Sergio Gutiérrez Luna, está financiada desde el extranjero por cuentas y empresas que se dedican a defender causas de la derecha. Al presentar esta queja para que sea la unidad técnica de fiscalización la que investigue este supuesto pago semanal de $1,000,000 para sostener la campaña, el representante del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que se está poniendo incluso en riesgo la democracia y que se debe de erradicar este tema. Adelantó que plantearán en debate en la sesión del Consejo General del próximo lunes, seguramente, pues este tema de las granjas de bots. Ya veremos cómo responden los consejeros electorales y también la unidad técnica de fiscalización, Juan.
Pues ya estaremos pendientes, Andrea. Mientras tanto, muchas gracias por tu reporte y que tengas muy bonita tarde. Nada de hacer ejercicio al aire libre, que yo sé que te gusta, porque pues la calidad del aire es mala, ¿eh?
Ni modo, aguardarnos un ratito.
Así es, Andrea, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Continuamos con la información. Le doy un dato que tal vez no todos conocíamos. ¿Sabe usted que en México, en nuestro país, pues tenemos el aguinaldo más bajo de los más bajos del mundo? Solo son 15 días de salario, cuando en otras naciones, incluso del continente latinoamericano, pues este, que es un derecho, es de 30 días de salario. Por ello, el presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado de la República, Napoleón Gómez Urrutia, presentó ante el Pleno de la Cámara Alta una reforma. Esta reforma, para el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, busca duplicar de 15 a 30 días de salario como mínimo el aguinaldo que reciben los trabajadores en el país. Y agradezco mucho al senador Gómez Urrutia que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, Juan. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
A mí me da mucho gusto. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Sí, gracias. Senador, pues está esta iniciativa que presentas ante el Pleno, 15 a 30 días de salario como mínimo para los trabajadores en nuestro país. Y me pregunto, senador, ¿cómo lo han recibido los distintos grupos parlamentarios?
Pues mira, la primera reacción, primero déjame decirte, esto es una reforma que no se había realizado en México desde 1970, hace prácticamente 53, 54 años ya, si consideramos 2024, y no se había actualizado. Entonces está en 15 días cuando hay países que nos han superado con mucho en esta reforma, países incluso de Latinoamérica, comparables, Argentina o Chile, por decir algunos, y en otros más del mundo. Entonces es una reforma muy importante que le da, por supuesto, a los trabajadores seguridad, tranquilidad, bienestar. Y por mi sorpresa, y te lo voy a decir francamente, es que varios de los partidos de oposición se han sumado a esta iniciativa. De hecho, originalmente pues lo discutimos con miembros de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, y bueno, pues es una iniciativa muy importante que se presentó al Pleno de la Cámara de Senadores, con la integración y la composición de todos los partidos, grupos parlamentarios, y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que vamos a discutir próximamente la aprobación de esta reforma. Pero es muy importante La verdad es un acto de justicia para los trabajadores y creo que esto va a ser un gran beneficio, enorme beneficio para ellos y sus familias.
Sin duda alguna. Ahora, del lado patronal, senador, pues ¿cómo cree usted que vayan a tomar los empresarios esta iniciativa? Pues que les implicará un mucho mayor costo el pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Estamos hablando de que se iría hasta el doble, y hay muchos que no tienen todavía muy claro que el activo más importante de una empresa es justo el colaborador, el trabajador, y un trabajador contento pues siempre va a rendir mucho más, y un trabajador al que se le garantizan derechos pues siempre va a trabajar mejor. Pero ¿cómo ve usted que lo vayan a tomar?
Bueno, probablemente algunas de las cámaras o grupos empresariales la van a tomar mal. De hecho, ya escuché un par de expresiones ahí del Consejo Coordinador Empresarial y no sé si de la Concamino, de alguna otra de estas organizaciones, no los presidentes de las cámaras, a nivel de los directores de estudios laborales o cualquiera. Siempre lo que puedo decir, Juan, es que cada vez que presentamos, aprobamos una iniciativa de ley, una reforma que es de beneficio para los trabajadores, hay una oposición muy fuerte del sector empresarial. Argumentan todo tipo de cuestiones, que va a fomentar el desempleo, que va a encarecer los costos, que las pequeñas empresas y medianas son las que más lo van a padecer. En parte puede ser que haya razón, pero te voy a decir, aquí generalmente estamos beneficiando a millones de trabajadores, a todos los trabajadores, si se aprueba. Primero, dos, es una reforma, como dije, que no tenía hace 53, 54 años, que no se actualizaba. O sea, estábamos rezagados de prácticamente todo el mundo. Tres, la productividad en México ha crecido enormemente, y eso no lo ven ellos. Y está, y se noten los resultados de las empresas. Yo creo que la mayoría, o por lo menos un grupo muy importante de empresas de todos los tamaños, les ha estado yendo bien, en particular estos últimos 5 años. Entonces creo que a veces exageran las consecuencias negativas que podría tener. No dejamos de reconocer que puede haber, pero son cuestiones que también pues se discutirían. Y yo creo que las empresas deben de ver con mayor sentido de responsabilidad social y de beneficio, que efectivamente, como lo mencionaste, la mano de obra es el elemento más importante para una empresa, la clase trabajadora, somos los que generamos la riqueza de las otras empresas, y también es justo que reciban un incremento, una mejoría en todos sus salarios, prestaciones, y en este caso, pues desde luego en el pago de aguinaldo, que les trae una gran tranquilidad y beneficio familiar y personal a todos los trabajadores de México.
Así es, y además en temporada de fin de año. Ya para concluir esta conversación, sí, senador, te pregunto, sí, sobre si va a dar tiempo de que se discuten comisiones en el pleno, de que se apruebe en la actual legislatura. Hay muchos temas pendientes en el Congreso de nuestro país. Están las iniciativas enviadas por el presidente, a las que se suman las de la oposición, a las que se suma también las que han estado detenidas o en la congeladora, como se dice en el argot legislativo.
Mira, estos 20 últimas iniciativas, esta no es parte de esas 20.
Lo sé.
Esta es otra iniciativa que yo presenté, pero te voy a decir, estas 20 iniciativas que presentó el presidente López Obrador, que envió al Congreso de la Unión, pues van a estar discutiéndose. Yo creo, en el caso particular de esta, si no hay una resistencia brutal de los partidos, como en principio dijeron que veían con buenos ojos esto, te digo, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, en fin, los de la oposición, entonces creo que sí podríamos sacarle en este periodo. Por lo pronto, este miércoles 28 vamos a discutirla ya en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque así se turnó del pleno de la del Senado de la República, y estoy seguro que la vamos a aprobar. Puede ser que pudiera, a lo mejor, depende de la resistencia que haya, podría tener algunos ajustes o no. Yo creo que es un gran beneficio y sería, de por supuesto, una gran oportunidad para mejorar todo, ordenar y actualizar y modernizar el mundo del trabajo en el país. Entonces, pues
Se cortó la comunicación con el senador Gómez Urrutia, pero bueno, ahí nos lo dijo, el próximo miércoles 28 en comisión en el Senado se va a discutir esta iniciativa que él presenta, a partes distintas a las que presentó el presidente de la República, para que trabajadores gocen del doble de aguinaldo. Ya discutiremos luego cómo garantizar también pues este derecho a trabajadores que no cotizan, es decir, a los que les dicen que están en lo que llaman el comercio informal. Laura Brugués, te saludo con muchísimo gusto. Hoy, a 24 horas de la tómbola de Morena, ayer platicábamos sobre quiénes habían salido, y sí salieron muchos nombres que llamaron la atención. Sebastián Ramírez Mendoza, el dirigente de Morena en la Ciudad de México, un hermano del presidente de la República, Jorge Gómez Naredo, un periodista, Rafael Barajas, el Fisgón, colaborador de este espacio, y además pues director del Instituto de Formación Política de Morena, pero ya no quedaron, Laura.
¿Qué tal, Juan? Sí, en efecto, esta tómbola pues se nos deshizo a la medianoche, porque al momento, bueno, como ayer lo platicábamos, iban a ser pues una organización de las listas con algunos que salieron en la tómbola de militantes, consejeros, y pues posterior a eso con los nombres reservados, pero la gran mayoría de estas listas estaban con estos nombres que no salieron ayer en la tómbola. Por ejemplo, de los que sí, de los que fueron retirados, está el de Jesús Ramírez Cuevas, que iba por la cuarta circunscripción y salió en la tómbola, no apareció en la lista definitiva. Uh-huh. El hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, tampoco. Rafael Barajas el Chingón también pues fue retirado de esta lista, y en cuanto a Sebastián Ramírez pues quedó como suplente de la lista para diputación de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. Y bueno, otros nombres que también aparecen en esta lista, algunos senadores que se van a Cámara de Diputados, como es el caso de Olga Sánchez Cordero. También el del senador Ricardo Monreal, que a propósito hoy acudió a registrarse. De hecho, hoy todo el día ha sido una jornada de registros. También acudió el ex canciller Marcelo Ebrard, que aparece en las listas plurinominales al Senado en el lugar 7, seguido con suplente de un colaborador de él, que es el diputado Emanuel Reyes Carmona. Y pues al llegar mencionó que dentro de sus principales preocupaciones como senador estará la revisión del Tratado de Libre Comercio. También acudió el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, que encabeza la lista, por cierto, la del Senado. Y también en la lista del Senado está Gerardo Fernández Noroña, actual diputado federal, y pues ahora estaría en las listas para el Senado de la República por la vía plurinominal. Esos son algunos de los que se han acudido a registrar. Y bueno, pues al hablar de externos, ¿no?, que se estaba comentando el día de ayer, que se iba a estar Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, pues hoy se le vio en este hotel de Avenida Revolución, pues que acudió. Lo que parece ser, se reunió con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero no quiso dar declaración alguna de qué posición tendría dentro de estas listas. Sin embargo, quedan algunos, digámoslo así, espacios donde se marca como pendientes o, digámoslo así, reservados. Quiero pensar, Juan, que son para los, el Partido Verde, que aún no ha dado a conocer sus listas o sus nombres, y que estamos a la espera. Lo más probable es que sea en el transcurso de la noche de este jueves.
Pues estaremos pendientes y me va a dar mucho gusto volverte a saludar en la noche en tele. Laura, muchísimas gracias.
Gracias y saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura Brugués. Pues Rafael Barajas Fisgón, qué gusto que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Ayer veíamos que tu nombre salió en la tómbola de Morena para decidir quiénes serán los plurinominales en el Congreso. Y antes de que culminara el proceso, pues ya los rumores estaban a todo lo que da y ya te habían linchado y ya habían dicho que tú y que el hermano el presidente, que Jesús Ramírez Cuevas, que ya habían salido y que la tómbola pues era una simulación. Pero pero no había acabado este proceso en el que hay que mencionar, pues se mete en la tómbola a todos los consejeros nacionales de Morena, sin ni siquiera preguntarles, es parte del proceso. ¿Cómo ves, Fisgón? ¿No vas a ir al Senado o sí vas a ir?
Pues ya que ya salían las listas definitivas y queda claro que yo no voy al Senado. Te aclaro que no, yo no me postulé para lanzarme al Senado. Ese no es el... Es decir, ahorita tengo un encargo que es muy importante, que es sacar adelante lo del Instituto Nacional de Formación Política. Yo no estaba en eso y lo que me llama la atención es la rapidez con la que la gente saca conclusiones a partir de una información parcial y de sus prejuicios. ¿Mm? Que eso es lo que es verdaderamente preocupante, ¿no? La gente, las redes sociales tienen esta rapidez. En las redes sociales rara vez se confirma la información, pero pues esto ya se está contagiando a otros medios que de repente tampoco confirman la información, no se esperan a que terminen los procesos y sacan conclusiones que al final de cuentas resulta que son falsas. Entonces yo sí quisiera apelar a la prudencia del oficio periodístico, ¿no? Yo sí quisiera pedirle a los compañeros, a los colegas, pues que ratificaran la información, que vieran que los procesos se terminan, que no saquen conclusiones apresuradas, es lo menos que se puede pedir, sobre todo porque vivimos efectivamente en los tiempos de la postverdad, porque vivimos en una época en la cual la verdad es irrelevante, ¿no? Entonces, perdón, yo sí sigo pensando que la verdad es fundamental para el oficio periodístico y que hay que amarrar los hechos, ¿no? Que hay que hacer las cosas basados en hechos.
Pues ahí está, Fisgón, claramente no vas a ir al Senado como plurinominal, no. Que tu nombre ya se ha habido en la tómbola, fue parte de un proceso que en ese momento no había culminado, continuó, estás fuera, seguirás en el Instituto de Formación Política.
Sí, por supuesto, eso es una tarea que yo me propuse, que me pidieron y que la verdad... Estoy muy contento con lo que se está construyendo, está muy bien.
Pues Rafael Barajas, Fisgón, muchísimas gracias. Y no me despido del todo porque nos vemos a las 10 de la noche en tele.
Claro que sí, nos vemos en un ratito.
Abrazo, Fisgón.
Igualmente.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Pues ahí lo tiene, el Fisgón no va al Senado, ayer ya se lo estaban cocinando, que cómo es posible, que el nepotismo, pues no va. Hay que aclarar, hay que tener muy bien identificado cómo se lleva a cabo esta tómbola, para que vean que no hay mano negra. Pues se meten los nombres de todos los consejeros de Morena en ella y los que van saliendo, pues ahí está, es el sorteo, y ya luego lleva a cabo... como parte del proceso, otra etapa del mismo proceso, en la que ya vimos que Rafael Barajas, el Fisgón, pues no queda de senador, no va al Senado, como tampoco muchos otros que ayer ya se estaban metiendo al caldero con aceite. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes es muy importante recordarle que la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México es mala. Esté pendiente a las 8 de la noche a través de esta señal de Grupo Fórmula para conocer cuál es la actualización por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pero mientras tanto, tome sus previsiones. Mañana no circularían automóviles con holograma de verificación 2, con holograma 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9. 0, 2, 4, 6, 8 y 9, y aquellos cuya matrícula estén conformada solo con letras. Vehículos de uso particular con holograma 0 y doble 0, con engomado azul y terminación de placas 9 y 0. Tampoco circulan. Con esta información, vamos a una pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ayer le informé en este espacio que el presidente López Obrador habría pues declarado que cuando el ministro Arturo Saldívar, bueno, el exministro Arturo Saldívar era presidente de la Corte, bueno, el mismo presidente consultaba con él casos como el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. El día de hoy, en entrevista para Grupo Fórmula con mi compañero Ciro Gómez Leiva, el exministro Saldívar, pues él dijo que nunca le instruyó ni a jueces ni a magistrados y que fallaron un asunto en un sentido o en otro. Escuche.
Acude al Poder Judicial a defender con argumentos su postura para tratar de convencer al Poder Judicial que les asiste la razón. Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias.
Para que no se le pase, hay mala calidad del aire en el Valle de México, en la zona metropolitana. Hay contingencia ambiental, entró por la tarde del día de hoy. Se activa el programa Hoy No Circula para ciertos vehículos a partir de mañana, viernes 23, con la finalidad de que mejore la calidad del aire, así que no podrán circular si esto no se modifica. Habrá una actualización a las 8 de la noche, esté pendiente. Pero mientras, mañana no circulan automóviles cuyo holograma de verificación sea 2. Holograma 1, no circulan cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos vehículos cuya placa tenga nada más letras. Vehículos con holograma 0 y doble 0, o sea, engomado azul, terminación de placas 9 y 0, no circularán el día de mañana. Y pues se agrava la situación porque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México indicó que en los próximos días se espera que llegue a la capital una ola de calor con temperaturas con valores máximos de entre 28 y 30 grados, lo que vendría siendo la primera ola de calor del año. Así que pues hay que bajarle a las emisiones y cuidarnos mucho mientras haya contingencia. Ayer le dimos a conocer sobre una supuesta investigación que estaría llevando a cabo la Fiscalía General de la República en contra de la titular de la CONADE, de Ana Gabriela Guevara. Juan Antonio Jiménez, compañero, hay una actualización sobre este tema. Te escucho.
Gracias, muy buenas noches, Juan. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte respondió a las acusaciones respecto a dos carpetas de investigación que presuntamente había iniciado la Fiscalía General de la República en contra de su titular, Ana Gabriela Guevara, por presuntos malos manejos y posibles desvíos de recursos de hasta por 283 millones de pesos. A través de un comunicado, señalan que esta información es completamente falsa, ya que no es más que la interpretación y manipulación dolosa, así lo dicen, del contenido del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del 2022. Sin embargo, aquí hay que dejar muy en claro que estas dos denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación corresponden al año 2020. Esto debido a que, bueno, pues han pasado ya 4 años y como no ha habido una respuesta, en automático se tiene que hacer todo este trámite y tiene que ir directamente a la Fiscalía General de la República. Ya no te sigo leyendo el resto del boletín, porque, bueno, pues puede ser muy bonito. Y todo lo que dicen en este boletín que publicó la CONADE, sí les creo y todo, nada más que, salvo por esa pequeñez que señalan que es el año 2022, cuando todo lo que ocurrió fue en el 2020, pues pierde toda credibilidad. Juan, es el reporte.
Oye, pero bueno, ahí está, parece que el error o la mala interpretación entre los años 2022, 2020, pero ¿y los 200 millones de pesos dónde están?
Ah, bueno, esa es la gran pregunta, ¿dónde quedó la bolita?
Pues no es una bolita, es un bonchezote, compañero, Juan Antonio Jiménez. Me imagino que seguiremos investigando, seguiremos esperando qué dicen las autoridades y esto que no quede ahí.
Exactamente, vamos a quedar al pendiente en todo esta ya una telenovela.
Que no nos manden a vender calzones, así como Ana Gabriela Guevara mandó a vender calzones a las atletas que representan nuestro país en pruebas internacionales. Juan Antonio, un abrazo, estamos en comunicación.
Gracias, buenas noches.
Con esto nos damos una breve pausa, no se vaya, regresamos con mucho más información aquí en Fórmula Noticias. Al ratito, el debate entre las vocerías a candidaturas.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el estado de Guerrero porque ya son 4 días los que han pasado de bloqueos en el puerto de Acapulco. Personas que han bloqueado distintas calles, distintas avenidas, están exigiendo ser incluidos en el censo de damnificados. Desde la Secretaría del Bienestar se dijo a inicios de la semana que estas personas pues no radicaban en Acapulco, a lo que los manifestantes respondieron que sí viven en Acapulco y que tienen manera de demostrarlo, o que tienen ahí propiedades, que tienen casas, y ya el mínimo hecho de tener una propiedad pues los hace ser damnificados si esta se destruyó con el paso del huracán Otis. Y la situación pues hoy subió de tono debido a que llegó la policía a mover a los manifestantes. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo hasta el estado de Guerrero. ¿Cuál es la situación allá el día de hoy, a la que se suma además, por cierto, bloqueos en la autopista del Sol?
¿Qué tal? Te saludo desde Guerrero. Pues así es, cientos de estudiantes de las normales públicas adheridos al Frente Unido de Normales Públicas del estado de Guerrero radicalizaron sus protestas, efectivamente, Juan, porque detuvieron a 30 de sus compañeros en Acapulco que venían a llevar a cabo la manifestación. ¿Qué es lo que están pidiendo? Ellos piden uniformes deportivos y entrega de equipo de cómputo. Sin embargo, tras la detención de los alumnos de la Escuela Superior de Educación Física de Acapulco, radicalizaron sus protestas y pues detuvieron también a camionetas de empresas transnacionales que les quitaron el producto y intentaron quemar este producto, vandalizando estas acciones. Y más tarde, esta marcha con cientos de estudiantes llegaron al Parador de Márquez para bloquear pues por unas horas la vía de comunicación al Parador de Márquez con dirección México-Acapulco. Posteriormente, después de las 4 de la tarde, dejaron pues este bloqueo y se retiraron por la misma vía, generando pues un caos vehicular bastante fuerte.
Pues acudieron rápido los elementos de la policía vial para darle fluidez al tránsito vehicular. También los policías antimotines llegaron rápido para desalojar a estas personas. Pues mucho más rápido llegaron que cuando los mañosos andaban extorsionando transportistas, ¿no?
Llegaron efectivamente a desalojar a los estudiantes y esto causó la irritación de los normalistas que ya estaban manifestándose en Chilpancingo, y esto causó pues que fuera todavía más fuerte este bloqueo.
Oye, y en otro tema rápido de Guerrero que se está dando a conocer es el de José Erasto Figueroa, exdelegado de Transportes de Guerrero, que pues está filtrando una fotografía en la que parece estar reunido con el líder de los Ardillos, el exdelegado de Transportes de Guerreros. Pues lo destituyeron, ¿qué? El 9 de este mes, ¿no?
Sí, así es, fue destituido el día 9, esto a consecuencia justamente de la suspensión de transporte por prácticamente 10 días. Transporte público en la capital del estado, tanto del servicio foráneo como el local de Urbas y Taxis, y fue destituido de ese lugar. Y posteriormente, efectivamente, como bien lo comenta, se filtra esta fotografía en la cual presuntamente pues tuvo un encuentro con ese líder.
Sí, no olvidar que un día antes de que lo destituyeran a José Erasto Figueroa, pues se encontró un mensaje, un narcomensaje, una advertencia, una amenaza de los Ardillos en contra del entonces delegado de la Comisión Técnica de Transportes y Vialidad y de Arturo Godínez, líder de Movilidad Unión de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero. Pues parece ser, si esta foto es real, que ya limaron asperezas, Guadalupe.
Por lo menos habla de que se dio una tregua, habría que esperar realmente qué es lo que sucede.
Lo estamos buscando, a ver si nos toma la comunicación, a ver si nos toma la llamada, que nos explique si es cierta, si no es cierta, y en caso de ser cierta, pues qué es lo que se habló. Pero bueno, todo el mundo encuentra facilidad para que haya conversaciones entre distintos grupos delincuenciales, exfuncionarios, representantes de la iglesia, logran comunicarse entre ellos, generar treguas. Los únicos que parecen no dar con los delincuentes allá en Guerrero, pues son la autoridad, ¿no? Ellos sí que les den el tip, ¿no? Que les pudieran decir cómo los localizaron, cuál es su teléfono, dónde viven, dónde están. Sería buena idea. No sé tú qué opinas, querida Guadalupe.
Al menos no van a conocer si se dan encuentros con el sector transportista para arreglar este tema. No lo informan, al menos hasta el momento.
Pues estaremos pendientes. Guadalupe Gutiérrez, un abrazo a ti y a todas las personas que nos están escuchando en el estado de Guerrero.
Gracias, atento y pendiente. Y buenas noches.
Y bueno, Ricardo Castillo, voy contigo. Elementos de la Marina aseguraron poco más de 672 kilos de cocaína en las costas de Oaxaca. Bueno, esta información la vamos a tener más adelante. Seguimos con bloqueos de damnificados en Acapulco, pues esos que no fueron censados, ¿no? ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué es lo que está sucediendo allá en estos momentos con las personas que no fueron censadas?
Juan, pues los bloqueos ya llegaron a su límite en Acapulco. Este jueves, policías antimotines de la Guardia Nacional y del gobierno de Guerrero desalojaron a damnificados del huracán Otis, que volvieron a bloquear las calles de Acapulco para exigir el dinero en efectivo que repartió el gobierno federal a los afectados. Ahora, Juan, este jueves otras 50 personas bloquearon la avenida Cuauhtémoc porque dijeron que no fueron censados por el gobierno federal, y ahí llegaron casi un centenar de policías que primero dialogaron hasta en tres ocasiones con los manifestantes, pero ellos no aceptaban ninguna propuesta y cerraron el paso a los automovilistas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó en un comunicado que antes del desalojo priorizó el diálogo y la negociación, subrayó que ante la nula respuesta aplicó los protocolos correspondientes para liberar la vialidad con estricto apego a los derechos humanos sin que hubiera incidentes mayores. Juan, después de este desalojo, una mujer que se identificó como representante de damnificados fue detenida por mujeres policías.
Pues ahí está, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ricardo.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Ahora sí, elementos de la Marina aseguraron poco más de 672 kilogramos de cocaína, esto en las costas del estado de Oaxaca. Maru Rojas, voy contigo, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes. Aunque no para esta información, fíjate, elementos navales en funciones de Guardia Costera dan a conocer que personal de la 18ª Zona Naval logra asegurar 672.85 kilos de cocaína. Una embarcación menor con dos motores fuera de borda y también, además de esto, 29 bidones que contenían 1.219.32 litros de combustible ilícito, el que conocemos como huachicol. Se detuvieron a seis presuntos traficantes de drogas, aproximadamente a 73 millas náuticas, que esto es poco más de 135 kilómetros al sureste de Puerto de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. Cabe destacar que luego de los trabajos de investigación que realizó la Marina, se tuvo conocimiento de este traslado de cargamento ilícito. Se ordena el despliegue inmediato de personal naval, así como aeronaves, embarcaciones de la Armada de México por mar y aire. Avistan esta embarcación con seis tripulantes, quienes al percatarse de la presencia huyen, y con este contexto, elementos de esta institución emprenden acciones para lograr su captura. Una vez asegurada la embarcación y habiendo sido detenidos esos transgresores de la ley, se les respeta, en un comunicado nos dice la Marina, al 100 sus derechos humanos, pero fueron puestos ya a disposición de la autoridad competente, así como la droga asegurada para integrar la carpeta de investigación correspondiente, Juan.
Oye, Maru, ahora que estabas dando tu reporte, como siempre, además puntual, a más no poder, estaba recordando, y tú eres mucho más joven que yo, pero creo que sí lo vas a poder recordar, cuando se daban las noticias y se confiscaban cargamentos de droga en distintos puntos del territorio nacional, y siempre se decía, elementos de las Fuerzas Armadas o de tal corporación aseguraron tantos kilos de tal estupefaciente. Y siempre después ya sabíamos que iban a decir, no hubo detenidos, ¿te acuerdas?
Exactamente, hoy seis que se dan a la fuga, pero se realiza el operativo y se entrega la droga, la embarcación en la que iban, que es una cantidad de combustible además que no era para esa embarcación, era para seguir adelante millas náuticas todavía más hacia el norte, hacia Estados Unidos, y además a los seis transgresores, a los seis delincuentes.
Pues Maru, estaremos pendientes, como siempre, muchísimas gracias y te mando un abrazo, que tengas bonita tarde.
A la orden, buenas tardes.
Laura Cardoso, pues lo decía hace ratito, la primera ola de calor llega en la Ciudad de México, además en momentos de contingencia ambiental. ¿Cómo estás? ¿Ya compraste tu abanico?
Ya, Juan, y hay que prepararnos sobre todo para el cuidado de la piel, porque la primera ola de calor inicia hoy y se prevé que dure 10 días. Las temperaturas podrán alcanzar hasta los 45 grados centígrados en el noroeste, noreste y norte del país. En el caso de la Ciudad de México, la temperatura hoy alcanzó los 28 grados centígrados, y a partir de hoy, y como te comentaba, hasta el 2 de marzo en el Valle de México se esperan cielos despejados, escasez de lluvia, elevados índices de radiación ultravioleta, por eso hay que cuidar la piel, y alta concentración de contaminantes. Ya lo vimos con esta contingencia por ozono hoy. A partir de hoy hasta junio, Juan, se prevé que se presenten 5 olas de calor, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones como mantenerse hidratado, ponerse protección en la piel, crema, sobre todo que tenga protección para el sol, usar ropa ligera, de manga larga también, sombrero, sombrillas para protegerse del sol, y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para tan solo para esta temporada son 5 olas, así es que hay que mantenernos bien hidratados. Las olas de calor se intensificarán por la sequía que ya alertó la Conagua, se ha intensificado y se experimenta en prácticamente todo el país, así es que, Juan, hay que protegernos de estas olas de calor.
Estar muy bien hidratados es lo principal, usted que nos está escuchando, y si está en el tráfico, porque todavía hay mucho tráfico en la capital del país, pues bueno, tener aire acondicionado, bajar las ventanas, sobre todo cuando hay personas mayores o niños en el coche, y que pues no nos hacemos con estas olas de calor. Laura, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
Abrazo, Juan, buenas tardes.
Y con esto nos vamos a una breve pausa. Volvemos con más en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El día de ayer, en este micrófono, le di a conocer sobre al menos 3 situaciones de violencia graves que se dieron en distintas localidades del estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, en Chenaló, entre ellas el asesinato de un líder del grupo delincuencial de los Motonetos, que opera principalmente en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, así como en San Cristóbal de las Casas. Este asesinato se dio en San Cristóbal de las Casas y de él derivaron otros hechos de violencia, como incendiar el Instituto Electoral Local. Pude conversar, tener una amplia conversación con el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, sobre lo que está sucediendo en el estado de Chiapas y lo que no está sucediendo, para que sea un polvorín cuya mecha se está acercando a la pólvora, y le comparto parte de lo que David Saucedo me dijo sobre este tema.
Pues lo que hemos platicado aquí sobre violencia en varios estados de la República es lo que vemos en Chiapas, no es un caso nuevo, es un caso añejísimo de décadas que se complica con viejos problemas que hay en disputas de tierras, asuntos de religiosos, desplazamientos forzados, primero por asuntos religiosos, después disfrazados de asuntos religiosos, pero realmente políticos, desplazan a las gentes, como por ejemplo sucedió en San Juan Chamula en los 60, en los 70, se van a San Cristóbal de las Casas, se van a Tuxtla Gutiérrez, y hoy estos descendientes de personas que se tuvieron que asentar en zonas marginadas de estas ciudades, pues son los Motonetos, entre otros, y ya mataron a uno, y ahí están las repercusiones. ¿Ves relación entre estos 3 hechos que acabamos de narrar? El asesinato de un líder de los Motonetos, la quema del Instituto Electoral del Estado, más hechos de violencia en otros municipios, en Chenaló.
Sí, por supuesto, lo que tenemos es que el proceso electoral en realidad es un catalizador de la violencia en el estado de Chiapas. Como bien se apuntaba en el reporte previo a esta conversación, este grupo de los Motonetos tiene un dominio de la actividad criminal en distintas zonas del estado de Chiapas, y lo que es peor, varios grupos de macrocriminalidad están sirviéndose de estas bandas de sicarios armados que tienen el control de las calles de varios municipios. Tenemos a varios grupos del crimen organizado que están tratando de incidir en el proceso electoral. A finales del año pasado, las propias autoridades electorales mencionaron la posibilidad de que suspendiera la elección en cuando menos 5 municipios. Es posible que esto se incremente, este riesgo sea latente, y se incremente también para otras zonas del estado de Chiapas, en donde prácticamente es imposible realizar el proceso electoral sin que haya participación del crimen organizado. Hay que recordar a nuestro auditorio que Chiapas está siendo motivo de discordia por parte de dos grandes grupos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tienen alianzas locales. Algunos de ellos son los Motonetos, que no son un grupo único. En realidad estamos hablando de 5 bandas distintas que reciben el nombre genérico de Motonetos, pero que forman 5 estructuras distintas. El líder que fue asesinado hace algunas horas era el líder de los Motonetos, pero llamado de los Vans.
De los Vans. Oye, y una situación en la que se involucra también la ciudadanía, porque ahora resulta que a los Motonetos los contratan ciudadanos para arreglar disputas. Entonces, por ejemplo, me chocaste el coche, o el mecánico no me lo arregló como yo debía, o se pelearon los vecinos, o la tía me robó una herencia, y en lugar de ir a las autoridades, van con los Motonetos, los contratan para que ellos resuelvan a través de la violencia y en la ilegalidad disputas entre ciudadanos. ¿Cómo ves? ¿A qué hemos llegado? ¿Cómo se ha permitido esto?
Sí, esta es una continuidad en Chiapas. Siempre han existido guardias blancas. Los utilizaron los empresarios de la industria forestal, ganaderos, grandes terratenientes, que contrataron seguridad privada y mercenarios, en este caso grupos incluso paramilitares, para enfrentar a grupos guerrilleros, para desplazar a organizaciones indígenas, para amedrentar a liderazgos comunitarios. Y esta práctica, que es lamentable en efecto, que se viene realizando en Chiapas desde hace ya muchas décadas, y también en estados como Oaxaca y Guerrero, se ha extrapolado ahora a las ciudades. Y en efecto, estos civiles armados, que son delincuentes, son pandillas, algunos con nexos con los maras salvatruchas, han encontrado otra fuente de recursos, que es la participación en conflictos de tipo privado, ante la ausencia de procuración de justicia y seguridad pública, ante una pasividad de las autoridades. Ahora reciben recursos de los particulares para poder dirimir controversias.
¿Qué está pasando en Chiapas con la autoridad? Parece que el único organizado que hay ahí es el crimen.
Bueno, desde hace tiempo las autoridades, frente a este tipo de movilización social, pero en este caso es movilización delictivo-criminal social, se repliegan. Tienen un pavor las autoridades estatales y federales, no digamos las municipales, para poder intervenir frente a este tipo de hechos, porque en parte las organizaciones criminales ya infiltraron a organizaciones indígenas, ganaderas, campesinas, de distintos gremios, taxis, comercios, incluso asociaciones de profesionistas. Lo que ha hecho el crimen organizado en Chiapas es clonar el esquema tan exitoso que han tenido en otros estados del país al generar una base social de apoyo. Y en parte estas organizaciones sociales sí tienen reclamos genuinos, pero están apadrinados por grupos criminales.
¿Qué se necesita para apagar la mecha de este polvorín que está a punto de explotar?
Uno pensaría que el proceso electoral sería un factor para poder ir renovando a las estructuras políticas que están corrompidas y coludidas con el crimen organizado, pero presumimos que es lo contrario. En el proceso electoral ya en curso en Chiapas, lo que vemos es que algunos de estos líderes criminales tienen ya sus candidatos, los están apoyando, forman parte de su estructura político-electoral. Incluso se mencionaba en la nota, en el reportaje, que el líder asesinado de los Motonetos también tenía un candidato de un partido político y al cual estaba apoyando. Entonces, lo que uno supondría sería una receta, una fórmula para poder enfrentar la violencia, la renovación de las estructuras políticas, más bien parece que está siendo utilizado por los grupos criminales para acentuar los anillos de protección política con los que ya cuentan.
Entonces, ¿está dejando de ser la autoridad municipal o estatal una que se repliegue a formar parte de grupos delincuenciales?
Me parece que es la misma historia que lo que vimos en el estado de Guerrero, con este video muy famoso de la alcaldesa de Chilpancingo reuniéndose con los grupos criminales, que es más o menos la historia de lo que sabemos ocurrió en Morelos o en Veracruz o en San Luis Potosí. Es decir, muchas autoridades electas, funcionarios, toman la determinación de ya no combatir al narco, sino tratar de negociar con el narco, tratar de establecer algún modus vivendi, y me parece que frente a esta actitud de negociación y de falta de combate al crimen organizado, los líderes criminales detectan perfectamente esta circunstancia y avanzan fichas en posiciones en el tablero.
Pues ahí lo tiene, parte de la conversación que tuve con el especialista en temas de seguridad, David Saucedo. Vamos a las actividades de las precandidaturas a la presidencia de la República. Laura Cardoso, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿cuáles han sido sus actividades? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Tuvo actividades privadas, pero sí estuvo muy en las redes sociales, porque hoy dijo que la campaña de guerra sucia contra la Cuarta Transformación es tan burda que el gobierno de los Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación en contra del Ejecutivo Federal que lo vincule con el narcotráfico. Una tarjeta informativa difundida por su área de prensa destaca que la candidata a la presidencia de la República resaltó que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, desmintió la existencia de una investigación contra el Ejecutivo Federal. En su cuenta de la red social X, Claudia Sheinbaum agregó: hay que recordarles que el que fue su secretario de seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico, y añadió: nosotros propuestas, propuestas y propuestas, y ellos mentiras, mentiras, mentiras. Esto, Juan, luego de que el New York Times publicara el reportaje, Estados Unidos revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México, y que en su conferencia matutina el Ejecutivo Federal ya ha calificado como falsedad. Es el reporte que te tengo.
Bueno, pues llamarlo reportaje ya es como darle demasiado, ¿no? Es una publicación ahí, pues que se agradece su redacción, porque decía con Julio Astillero que es muy buena, que es pues lo que tiene ante la falta de pruebas. Entonces, pues que esto no podría ser casualidad. Laura, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Bueno, igualmente.
Israel Aldave, hoy es el cumpleaños de Xóchitl Gálvez.
Así es, Juan, ¿qué tal? Gracias.
Muchas felicidades a ella, por cierto.
Sí, por supuesto, Juan, muchas felicidades. Y justamente a través de sus redes sociales, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, difundió varios videos en los cuales, por supuesto, está festejando este onomástico en familia. En uno de estos videos, acompañada de su hijo Juan Pablo, apaga la velita de un pastel de color rosa con forma de corazón y dice que ya saben los mexicanos cuál es el deseo que pidió. Fíjate, Juan, que a pesar de que es su cumpleaños, pues ya por la tarde se dirigió a lo que es su casa de campaña, y ahí estuvo reunida con los miembros de su principal equipo de colaboradores, pues afinando los detalles de la agenda, así como de la estrategia que va a emprender a partir del próximo 1 de marzo, cuando inicien las campañas electorales. Así, Juan, el festejo hoy de Xóchitl Gálvez entre familia y también trabajando.
Pues muchas gracias, Israel, y de nuevo muchas felicidades a Xóchitl Gálvez hoy en el día de su cumpleaños. Abrazo a ti.
A tus órdenes, Juan, como siempre, un abrazo de vuelta.
Óscar Zúñiga, reapareció Jorge Álvarez Máynez y además lo hizo acompañado de Dante Delgado.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Precisamente luego de quedar registrado como el primer candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, al dar un discurso ante sus simpatizantes que lo acompañaron, resaltó que no puede estar en el INE y va a decir que las candidatas de la vieja política no deberían tener el derecho de estar en la ruleta electoral por las trampas que han cometido. Eso entre gritos de sí se puede, sí se puede. Escuchen.
No nos da tiempo de escuchar porque nos cuelga el corte, estimado Óscar, pero rápidamente paráfraseanos lo que dijo.
Exactamente, manifestó que, bueno, las candidatas de la vieja política, deberían de ser sancionadas precisamente por el Instituto Nacional Electoral, ya que ellas han cometido una serie de trampas y de delitos electorales, las cuales, no han sido sancionadas por el propio Instituto Nacional Electoral, y de esa forma, en este mismo sentido, igual en la explanada del instituto.
Te pierdo la comunicación, estimado Óscar, y además nos cae la pausa. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de las actividades de las tres candidaturas y nos vamos a una pausa, regresamos a debatir, no se vayan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son Son las 6:38 PM, ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Es jueves de debate de mujeres y además vocerías de las candidaturas. Agradezco muchísimo a Alejandra Sánchez, ella es integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida, qué gusto que nos acompañas.
Muchísimas gracias, Juan. Al contrario, el gusto es mío.
Y agradezco como cada jueves también a Sofía Margarita que nos acompañe de la vocería de Movimiento Ciudadano del candidato Jorge Alba. Maynes, ¿cómo estás?
La tercera es la vencida. Hoy es nuestra tercer jueves en filita. A ver cómo nos va.
Pues a ver cómo nos va, porque hay una tercera participante que no llegó, que es de la vocería de la campaña de Xochitl Gálvez. Hace 15 días estuvo con nosotros Alessandra Rojo de la Vega. Hace 8 días estuvo Jimena Villicaña. Y hoy, pues ya ni nos contestaron el teléfono, ya no nos dijeron nada, les ya no frío. Llegaron. Luego dijeron que no íbamos a alternar porque tenemos un chat, pero pues aquí de la producción los estuvieron buscando y ni siquiera fueron para responder. Y me parece que el silencio ante su ausencia pues es más contundente que las palabras que han venido a dejar aquí, y se me hace que por eso hoy no llegaron, porque las cuestionaron tanto Camila como tú, Sofía Margarita. No sé, no entiendo, pero se abre el micrófono, es una mesa de debate entre las tres candidaturas. Claro. Muy simbólico, el fondo y la forma aquí se pueden ver claramente con esta ausencia, ¿eh? ¿Cómo pues, ven ustedes?
Y ojalá no. Si las candidatas a la hora de invitarlas a debatir, ¿eh? O sea, no nada más en esta mesa y no nada más por parte de la alianza. Yo quiero pensar que tanto Claudia como Xochitl se van a presentar a la mesa a poner las ideas, a cuestionarse y a discutirse.
Alejandra, sí. ¿Te hubiera gustado debatir, me imagino, no solo con la vocería de Movimiento Ciudadano, sino también con la de PRI, PAN, PRD?
Por supuesto que me habría encantado discutir, debatir con ellas. Yo creo que dice mucho también la ausencia de las vocerías de la candidata que ha estado pues con esta actitud bravucona incitando a que se hagan debates además fuera de tiempo, y pues efectivamente es porque cómo van a venir a defenderla, ¿no? Y también dice mucho que no vengan cuando tienen a una candidata que está como a 40 puntos abajo nada más, ¿no? Como si fueran muy bien como para poder tirarse en la hamaca y no venir.
Pues lo que aquí lamentamos es que no pueda hacer un debate con todas las partes involucradas, porque hay muchos temas que le competen a la vocería de la... Igual están festejando el cumpleaños de Xochitl Gálvez, se les hizo tarde, están soplando las velitas del pastel.
Hay prioridades.
Exactamente.
Para
a 100 días de la elección.
Sí, oigan, igual se les quedó el chicle pegado abajo de la silla. No sé, ya no hay que hablar de los ausentes.
Somos los que estamos.
Le entramos a los temas. Eres una bienvenida, no habías estado en esta mesa, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Y bueno, pues te toca el honor de decidir con qué tema comenzamos este debate.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan. Un gusto de verdad estar acá. Y pues bueno, me habían comentado por ahí que íbamos también a tocar el tema del registro de las candidaturas. Uh-huh. Yo les quiero decir, fue el domingo pasado el registro como candidata de la República de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Hace
de la
como 5 años, ¿no?
Claudia Sheinbaum
Pardo.
El domingo Pardo,
de hace 5 años.
El domingo pasado, en un evento de verdad muy, muy formidable. Fue primero que Claudia recibió su constancia de solicitud de inscripción como candidata con una actitud pues de solemnidad, con porte presidencial ya, como uh-huh. la presidenta que va a ser. Y después dio un discurso acompañada de muchísima gente, de muchas y muchos militantes y dirigentes de todo el país, y un discurso que dio dirigido pues al pueblo de México, uh-huh. ¿no? En donde con toda seguridad planteó 15 puntos ¿sí? de su proyecto de país, ¿no? De su proyecto de
ahí
nación
está.
Y su visión.
Alejandra Sánchez, se dan dos eventos relacionados con la democracia que me parece pues muy simbólico y muy muy representativo de cada una de las posturas que hay en este país. Uno, una claro. concentración en el Zócalo capitalino, y otra, pues la doctora Claudia Sheinbaum ahí registrándose formalmente ante la autoridad electoral como candidata. Hoy le toca a tu candidato, estimada.
Sí, pues yo vengo de allá.
Qué bueno que ya está teniendo actividades, la verdad, porque sí, incluso porque para la cobertura difícil. Ya era una tradición decir en el noticiario, y como ya es una tradición, el candidato a Movimiento Ciudadano no tuvo actividades. ¿Por qué no se movió tanto estos días?
A ver, yo la verdad quisiera celebrar que hoy ya oficialmente nadie está rompiendo las reglas. Uh-huh. Tenemos dos candidatas que llevan una, pues yo creo que casi 5 años violando la ley electoral. Claudia tiene 21 sanciones electorales en un partido de fútbol, 21 tarjetas amarillas, estás fuera. Y desde como 19 menos antes. Entonces estamos, la verdad, orgullosos de que Jorge llegó con dignidad el día de hoy a su registro oficial, habiendo obviamente pues tenido una precampaña limitada por lo que sucedió con las definiciones al interior del Movimiento Ciudadano de
efímera,
quién
sería, ¿no? Muy poquito tiempo tú.
La candidatura.
¿Por qué te ríes?
No, o sea, me río porque, digo, pues no hay manera de negarlo. Porque pues tuvimos una precandidatura.
Se vale interrumpir,
corta.
Alejandra, así que adelante.
Pero en el Inter creo que al revés, habría que celebrar un poco que al final, con todo y todo, miren, aquí estamos en esta mesa hablando de Jorge Álvarez Maínez, sí, candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, con mucha, digamos, posibilidad de crecimiento, con una marca que está sana, representando un proyecto que al final del día, pues lo que tiene ahorita solamente es espacio para crecer. Uh-huh. Y yo creo que esa será la campaña de Maínez, o sea, una campaña más caracterizada, contrario a lo que está sucediendo en los otros dos espacios, pues por una política que sí se hace desde la felicidad, desde un espacio de alegría, desde un espacio de colaboración, de equipo. Maínez es un vato, ahorita justo platicaba con Ale fuera del aire. Uh-huh. Que se para en cualquier estado de la República y conoce perfectamente quiénes son los integrantes de Movimiento Ciudadano en Sonora, en Campeche, en Quintana Roo, en el Estado de México.
Uh-huh. ¿Y los que no son integrantes de Movimiento Ciudadano también?
Pues depende de cuáles
estados. Es decir, conoce el territorio,
sí,
conoce las poblaciones,
estuvo
conoce
en
el
Nueva
estado.
Alianza, debe conocer a varios actores.
Yo
también
creo que
por su propia trayectoria.
Que aclarar,
me refiero a la población.
Hay que aclarar el tema del PRI, porque también es bien fácil decir, AMLO también estuvo en el PRI. Entonces,
Estamos hablando de Claudia. Claudia no ha militado en otro partido más que en Morena.
Bueno, pero porque pues esa es su elección y de cómo hizo ella su carrera política. Pero claro, queremos irle a dar de catorrazos a alguien por haber estado en el PRI, empiecen por el presidente actual, ¿no? Entonces, bueno.
Pero me refería al pueblo, o sea, que si tiene cercanía con la gente, el candidato Álvarez Maínez.
Yo creo que la tiene. Uh-huh. Y creo que obviamente tiene un reto, que es el existir. O sea, es una persona que ha tenido una carrera estupenda como parlamentario, creo que ha defendido las causas adecuadas desde que fue diputado local en Zacatecas. Creo que es una persona que cree profundamente en la agenda de derechos. Uh-huh. Y que eso es lo que lo va a llevar a acercarse a conocer pues cada vez a más mexicanos y mexicanas. Yo reitero, yo estoy orgullosa de la manera en la que con mucha dignidad él se ha enfrentado pues a una salida complicada a una candidatura presidencial que pues se dice fácil, pero no es para nada poca cosa. Creo que uh-huh. nosotros tres tenemos todos conciencia de que competir la presidencia en un país tan grande como este, tan diverso como este, con muy pocos recursos, y tomando en cuenta además que salimos a competir pues con una baja importante. Por cada 5 spots que uh-huh. tengan las otras dos candidatas, en Movimiento Ciudadano tenemos 1. Y aún así, creo que es un acto de profunda certeza y valentía en el proyecto que tenemos, el que Jorge Álvarez Maínez tenga hoy pues ya un registro ante el INE para poder salir a dignamente competir.
Fíjate, Juan, que a mí me parece un poco tramposo, la verdad, decir esto de que Movimiento Ciudadano es una marca limpia, un partido limpio, como si se tratase de un partido que es nuevo, ¿no? Que es de nueva creación, que es parte del marketing que tienen, ¿no? De lo nuevo, lo nuevo, lo uh-huh. nuevo. Pero vale la pena recordar que, pues, Movimiento Ciudadano existe desde hace muchos
2012.
Años. Más años que Morena, bueno, si nos vamos desde Convergencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, solo
o
creo
sea,
que es tramposo, creo que vale la pena. Sí, sí, solo me parece tramposo decir como que es muy nuevo y fingir que no fue en alianza con el PAN y con uh-huh. el PRD, ¿no?
Pero eso no se finge, al contrario.
Es una
fuimos
manera
en alianza
tendenciosa,
en el 2018,
¿no? De mencionarlo.
Y aprendimos una muy buena lección. Nos alejamos.
A mí lo que me gustaría mucho también platicar hoy, pues es justamente de este mensaje que da Claudia al pueblo de México cuando se inscribe como candidata.
Vamos a
la
entrarle
a
eso, pero yo sí
República.
Tengo una pregunta sobre Movimiento Ciudadano y tiene que ver con esta nueva política, que es necesaria en el país tener nuevos políticos, tener distintas opciones. Sí. La oposición es algo súper necesario en cualquier democracia, tiene que ser un contrapeso real, vigilar al gobierno, proponer, pues ser oposición, pues, y la nueva política, sí se necesita una nueva política. ¿Qué tanto de nuevo?
ya sabes a dónde voy. Ya claro, me dijiste, Sofía Margarita.
Obvio, vengo preparadísima.
¿Qué tanto de nueva política representa Alejandra Barrales, Gibran Ramírez y Sandra Cuevas? Vamos a escuchar, y Roberto Palazuelos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Patricia Mercado al respecto, porque, por cierto, ella se bajó de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, me parece que precisamente por pues andar recogiendo cascajo. Vamos a escuchar.
Como digo, pues perdí, o sea, mostré mi diferencia con una candidatura como la de Palazuelos, creo que no es congruente con Movimiento Ciudadano. Sin embargo, como dije, perdí en esa discusión y bueno, pues ya veremos los resultados electorales. Para mí, este tipo de candidaturas pues no suman, digamos.
Sin miedo al éxito.
A ver, me quiero concentrar particularmente en los cuadros de la Ciudad de México, porque es donde yo estoy parada. Las decisiones de Quintana Roo no me competen. Y respecto a esto que dice Patricia, para barrerlo rápido, porque creo que no merece tampoco muchísima discusión, es Patricia se ha ganado el lugar para disentir. Movimiento Ciudadano es un espacio donde disentir se permite, donde vamos a tener opiniones distintas sobre lo que se decide, digamos, al interior del partido, y creo que alguien como Patricia, con la historia que tiene todo el derecho de salir a expresar pues su opinión cuando algo no le parece. Eso no significa que se haga la voluntad absoluta de un solo cuadro o de los 26 que tal vez no estuvimos de acuerdo. Yo, Sofía Margarita, y esto es un mensaje a título personal, yo no hubiera elegido a Sandra Cuevas. Hay muchas acciones de Sandra que van totalmente en contra de mis principios. Pero justamente creo que un espacio político diverso, a mí, Sofía, y a muchos de nosotros, nos pone un reto donde mis principios no tienen que ser algo que yo agarro, pongo en una maleta y me los llevo por mi dignidad. Al contrario, yo pongo mis principios al servicio de la plataforma que yo elegí construir. Yo creo en Movimiento Ciudadano. Y yo creo que en estos momentos ella ya está aquí. Lo mismo pasa con Alejandra, etcétera. Cuadros distintos y creo que distancias distintas a lo que pudiésemos observar de ambas, pero a mí me toca pensar que si yo realmente milito en un feminismo y voy por la vida diciendo que el antipunitivismo y que la fregada, pues lo que yo tengo que hacer es construir diálogo con los cuadros que estamos sumando a la ciudad. Así sea mi voluntad o no mi voluntad el haberlos o haberlas en este caso invitado.
Ahí está, clarísimo, Sofía Margarita, y te agradezco además la franqueza con lo que lo tratas. Yo no sé si vaya a sumar, deja tú, a tu partido, a Movimiento Ciudadano, yo no sé si vaya a sumar
votos
a la capital del país. Yo creo que ha tenido, sin duda alguna, Sandra Cuevas, un éxito que fue el que no tuvo la selección nacional, que fue llegar al quinto partido.
Sí,
¿no?
Andas muy en los memes tú, Juan.
Sí.
Sí, o sea, vaya, miren, es un dilema, ¿no? O sea, crecer es difícil. La verdad también me parece que los baños de pureza, viniendo hoy, no se presentó Alessandra, pero yo venía muy lista para decirle, mana, o sea, pues la foto con Alito Moreno tampoco sería algo de lo que yo estuviera profundamente orgullosa.
No, bueno, ser candidata por el partido que impulsó la red de trata en la Ciudad de México.
No,
sigue estando al frente.
Y permitir que un violador sea senador.
Israel Becerra.
También está fatal.
Israel Becerra es el nepotismo de ese violador gobierno. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y él está al frente del PRI en la Ciudad de México. ¿Sí? Al frente. O sea, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el responsable de operar la trata de personas, sigue al frente.
Lamentablemente, Alessandra no pudo venir, pero bueno, esperamos que la próxima semana sí pueda estar para que responda. Pues, alguna postura debe de tener y la vamos a escuchar siempre y cuando lleguen. Y si no llegan, no sean gachas, avísenos, porque ni siquiera nos avisaron que no venían. Aquí está su cafecito y su sillita y todo. A ver, Alejandra, la insaculación sí. En Morena ayer escándalo. ¡Ay! Y resultó que lo que causó el escándalo es que cuadros que habían estado en la tómbola, consejeros nacionales de Morena, muy cercanos al presidente, serían senadores, se dijo, y no son senadores, se bajaron.
Sí.
A ver, cuéntanos cómo se dio esta insaculación.
Sí, es parte del proceso que tiene Morena y que está en el estatuto, pues, del propio partido, este proceso por el cual se eligen los listados de pluris, ¿no? Del principio de representación proporcional, conocido como plurinominal. Quienes participan en esas listas son, de entrada, los y las 300 consejeras y consejeros nacionales, que es uno de los órganos del partido, el Consejo Nacional, integrado pues por muchos compañeros, compañeras, que son la representación de Morena en su distrito, por eso son 300. Y además, se abre a la militancia en general la posibilidad de inscribirse para participar también en uh-huh. el listado de plurinominales. Y lo que pasa es que ambos listados se colocan a través de números en la tómbola y ya pues van saliendo, ¿no?
Bueno, pues ya salieron, pues es que no salieron, fueron, unos del se consejo bajaron y, no fueron. Y ahí está. Uh-huh. Sofía Margarita, tú me decías que querías hablar de este tema.
Yo quiero preguntarle algo antes uh-huh. de, o sea, preguntarle algo a Ale antes de irme de boca.
Tenemos poquito tiempo para que lo hagas, tenemos que 4 minutos.
Ok, rapidísimo. Vámonos, a ver, vámonos. ¿El orden de las listas también es al azar? O sea, conforme van saliendo, este va en la 1, este va en la 2, este va en la 3, este va en la 4.
Es decir, el orden de cómo se inscribieron.
No, no. O sea, el orden del hay una número. Lista hoy al Senado que lleva a Dan Augusto en el primer lugar. ¿Estamos de acuerdo?
Ah, sí, claro. ¿Y qué se lugar, responde a un acuerdo político? No, a ver, el tema de Adán Augusto ajá. y de Marcelo Ebrard ajá. fue también bastante público. Se dijo en muchísimos espacios ajá. cuando se anunció el proceso interno por el cual Morena definió a su candidata. Pero a ver, que
la
es
pregunta
Claudia.
Es más básica. O sea, el orden de uh-huh. las listas, ¿cómo se define?
Mira, en esos casos específicos, ese fue un acuerdo que fue público. De o sea, cómo procesar
pero igual con Monreal,
todos los
lo mismo con Citlali, lo mismo con Esquer. O sea, yo lo único que no me compro uh-huh, y me parece uh-huh. como una simulación terrible es que digan que hay una insaculación, que esto va a ser al azar, que son justísimos, que todos los que suscriban están en igualdad de condiciones, cuando claramente no lo están. O sea, la lista, si tú ves lo que está hasta arriba, por eso preguntaba, dije, no vaya uh-huh. a ser que sí sea que me digan que es al azar y que hay un mago que se llama Mario Delgado, que tiene una capacidad cañoncísima de ver cómo las urnas vuelan y Adán Augusto llega al primer lugar seguido por Citlali, seguido por Esquer. O sea, uh-huh. hay una parte de esto que me parece muy simulada. Y sí quiero decir algo. Uh-huh. Más de lo mismo. ¿Dónde están los jóvenes? Como, ¿dónde están los cuadros de Morena?
Revisa,
¿hasta
hay
arriba?
Muchos jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que salieron. Bueno, Citlali tiene 33 años.
Sí, pero Citlali va a repetir.
¿Y ustedes cómo
es que...? O sea, ¿dónde están
que...
los cuadros uh-huh. nuevos?
Uh-huh. Hay cuadros nuevos. Hay cuadros nuevos
están?
Que están participando.
O sea,
son
Monreal
muchísimos.
Está hasta arriba de la lista. No, pues yo quiero
a
nombres.
Ver, te
o sea,
repito.
Yo quiero saber quiénes
Sofía,
son.
Sofía, es que te quiero repetir porque sigues insistiendo en Monreal, sigues insistiendo en Adán Augusto, sigues insistiendo
pues
en Marcelo
Ebrard. Son los nombres que están hasta arriba de la
sí,
lista.
Sí, sí, sí. Te lo vuelvo a explicar y lo vuelvo a explicar a quienes nos están escuchando. Tanto Marcelo como Monreal, como Adán Augusto, como el compañero Noroña, como Claudia Sheinbaum,
hasta arriba de la
fueron
lista.
Participantes. Bueno, Claudia va a ser la presidenta de la República.
Hasta arriba de la lista de otra
sí,
lista.
Pues va a ser la presidenta de la República.
¿Quiénes son los cuadros jóvenes de Morena? ¿Dónde está el relevo generacional?
Estamos aquí, estamos militando. Estamos militando, nos estamos organizando también a nivel nacional.
Pero que les toque los espacios de toma de
decisión. No estamos aquí tampoco por esos espacios. Estamos por combatir a un modelo en el cual el poder político está de la mano del poder económico.
Pero se combate
estamos nosotros
con el relevo
combatiéndolo.
Lo
y estamos
diciendo
dentro.
Desde hace 3 años.
Y estamos dentro y no nos sentimos
pero
excluidos.
Dentro de decoración.
Y la
pues
doctora, no es decoración. La doctora nos toma en cuenta. La doctora nombró a un
que
gabinete de jóvenes.
Poniéndolos en las listas y llevándolos a los espacios de toma de decisión.
Nosotros
eso
decidimos
lo
que queremos, Sofía, y eso no es lo que requerimos. Aunque sí hay jóvenes que están dentro de las listas y no solo en las listas, que van a competir para ser diputados y lo van
sí,
a hacer.
La próxima
por
semana
mayoría
vienes y nos traes la
absoluta,
lista.
Absoluta. Claro
porque
que
tampoco
sí.
te tienes que saber todos los nombres de
¿no?
todos los jóvenes de Morena de memoria, pero sí, ahí está el compromiso.
La pero además,
no, ahí está el compromiso de que trae.
Sí, yo sé
que
trae
la lista. Gracias a las dos, gracias a usted, lo
Camila,
veo a las 10 en Telefórmula.
Camila va a ser candidata.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.